del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Sucker, Cándido, del trío Jonas Brothers. Otra banda de hermanos, Greta Van Fleet, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock con You're the One, Eres la Única. Calor de Kelly Clarkson asciende al número uno de la categoría de canciones escuchadas en las discotecas. El sencillo más difundido del momento en las emisoras de música cristiana es Best News Ever, las mejores noticias del grupo Mercy Me. Del vocalista Luke Combs es el éxito número uno del género country, según Billboard. Se titula Beautiful Crazy, hermosa y loca.
Beautiful Crazy, she can't help but amaze me. The way that she dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy. But her crazy is beautiful to me.
Sola, del reggaetonero colombiano Manuel Turrizo, llega a ser el tema más transmitido por la radio del formato Latin Rhythm.
Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, yeah. Pero a mí no me ignora.
Luis Fonsi sigue en la cima de la cartelera de álbumes Latin Pop con Vida. Y de esa producción les presento su remix junto a la colombiana Karol G de su sencillo Calypso. Cerramos con el éxito número uno de la categoría de Billboard de canciones tropical más descargadas y vendidas del momento. Tu vida es la mía, de Marc Anthony.
Yo soy tu papel.
Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. De nuevo, Gustavo León. Esta Cita con la Historia y este es Radio Martí. Y por supuesto, por aquí ha habido una gripe bastante severa en los Estados Unidos. Todos hemos sufrido de ella. Pero la última vez que me quedé con ustedes hablando, me quedé que todo lo que se estaba haciendo para consolidar a Batista en el poder, lo que sirvió fue para, nada, aumentar su fortuna. Y uno de los argumentos que se repitieron mucho por los seguidores del régimen, que también este profesor, como yo les contaba a ustedes, que bien interesante leerlo, consideró como uno de los muchos mitos creados por la diáspora de los simpatizantes de Batista en Miami, y a los que responde paso a paso en el trabajo citado, es que Batista trajo una etapa extraordinaria de salud financiera a Cuba, que no es verdad, que es mentira total. Casi una bonanza económica, decían ellos, ¿no? Y mire, el profesor José Álvarez Díaz fue un individuo excepcional, profesor de Ciencias Comerciales de la Universidad de La Habana. Hizo una cantidad de estudios buenísimos que tenían que ver directamente con el dinero, Producto Interno Bruto, intercambios comerciales, República de Cuba, arcas nacionales, bancos nacionales, desfalcos y defraudación, y por supuesto corrupción. Y en realidad, Estados Unidos y los partidarios del antiguo régimen, pero no Estados Unidos, desde Braden, se dieron cuenta que Batista había sido un fraude, que había sido un dictador. Y de hecho, por eso tampoco le dieron el apoyo. Y que lo correcto era que para que existiera una democracia, saliera. Quizás no tenían visto lo que vendría después. Pero obviamente, sí estaban de acuerdo de que esa salud financiera era mentira. Las estadísticas, y Cuba no era la vitrina de América, como pensaban muchos. Las estadísticas del Banco Nacional de Cuba, que se comparan y se pueden comparar con el gobierno, por ejemplo, democrático del doctor Carlos Prío Socarrás. Dice que entre el 51 y el 52 el Producto Interno Bruto aumentó un 2.5%. Y del 52 al 53 cayó un 11.41%, con el alza solamente de 0.9. O por ejemplo, del 53 al 54, de un 3.5, volvió a alcanzar su nivel de 1952 con 2.4. Y así, consuetudinariamente, resulta imposible prácticamente hablar de crecimiento económico entre el 52 y el 56. Durante los dos tercios que reinó Batista, señores, no hubo crecimiento en la República de Cuba. A partir del 57, el Producto Interno Bruto alcanzó la cifra de 2.8 millones y en 1958 bajó a 2.6 millones. No se puede decir que creciera absolutamente y nada que fuera responsable, cuando el 51-52 teníamos 2.5. Muy curioso que solo después del ataque a Palacio Presidencial y Radio Reloj se produjo un alza en la economía cubana que fue empicada de nuevo para el año 58, año final del último mandato del dictador de Cuba, Fulgencio Batista. En otras verdades señaladas, claro, siempre se revelaron datos que fueron más adversos a la relación del supuesto florecimiento económico de Cuba. Porque las reservas monetarias cayeron de 448 millones de dólares en el 52 a 378 en el 58. Las cuales se robaron durante la huida de Batista y sus cómplices el 1 de enero del 59. Y la deuda de la nación pasó de 300 millones en 1952 a 1.300 millones en enero del 59, con un déficit del presupuesto nacional de 800 millones de dólares. La política de azucarera de Batista fracasó, mientras que generó ingresos de 600 y pico millones de dólares en el 52, bajó a 385 en el 53, 400 millones en el 54, 400 en el 55 y 400 en el 56, y 500 en el 58. Solamente en el 57 generó más ingresos que en el 52 con 600 millones. Pero las mentiras para destruir a los gobiernos y las mentiras para manipular la verdad son fáciles de manejar en la República de Cuba, como las están manejando ahora. Los obreros, por ejemplo, empleados agrícolas, pagaron el precio porque mientras que su remuneración se llevó a 224 millones en el 52, cayó a 127 en el 53, 128 en el 54, 118 en el 55, 128 en el 56 y 156 en el 58. Durante el régimen de Fulgencio Batista, nunca tuvieron el ingreso de 1952. Lo mismo ocurrió con los obreros y empleados no agrícolas, los que no trabajaban el campo. Porque mientras que el ingreso fue originalmente de 186 en el año 52, bajó a 126 en el 53 y así consuetudinariamente. Nunca alcanzaron el nivel del 52. Mientras tanto, el único recurso que poseía Fulgencio Batista para mantenerse en el poder era reprimir ferozmente cualquier oposición que se produjera en su contra. Que yo diría que prácticamente las oposiciones se agolpaban para producirse una detrás de otra. En septiembre 29 de 1957, el Colegio Médico de Cuba publicó un informe sobre la situación política del país durante la 11 Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, que concluyó siendo una denuncia en todas las reglas. Y decían que los combatientes de la lucha armada que se rendían eran liquidados, como pasó en muchos que quedaron vivos en Palacio, que no había prisioneros, solo muertos, y que muchos opositores no eran ni siquiera sometidos a tribunal de justicia, sino ejecutados con un tiro en la cabeza, o ahorcados, como hacían en la finca Pitirre, e intimidaban a los magistrados y a los jueces, sin que ninguna voz de protesta fuera escuchada. Me parece que esa práctica continuó todo el tiempo y ahora se triplicó o cuadruplicó, donde no hay absolutamente ningún derecho. Si alguno tenía la dictadura de Batista, este los perdió prácticamente todos, incluyendo, sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con el enjuiciamiento, asesinato, fusilamiento y falta. Y de hecho, no hablemos y tendremos que discutir la famosa los últimos reparos que se le hizo a la Constitución para convertirla en más asesina y más traidora, manejada por el petulante y monigote de Díaz-Canel. El que es perseguido no encontraba refugio. La desesperanza se encontró en todos los jóvenes, como aquellos que fueron asesinados, torturados y destruidos en el Pan de Guajabón, los cuatro estudiantes, muchos de la Agrupación Católica Universitaria y muchachos de buena fe y muchachos de ley. La prensa estaba censurada, como sigue censurada en este momento. No se permite información periodística, como tampoco la hay ahora, porque los cuatro o cinco periodistas que son oficiales del régimen son serviles del régimen. Mienten a instancias de lo que el régimen les pide que mientan. Como ha hecho Bianchi muchas veces en sus escritos. Mentiras tras mentiras y falsedades tras falsedades para defender causas que en realidad no tienen defensa. Y otros tantos más, como este que viaja ahora a los Estados Unidos. Creo que se llama Serrano, porque yo no pierdo ni el tiempo aprendiéndome el apellido. Que después que desbarrica contra todo un exilio que ha trabajado en beneficio y en pos de la diáspora cubana y para ayudar al pueblo de Cuba, lo único que hace es hablar mal de ellos y después venir aquí a disfrutar de sus manjares. Hipócrita, traidor. En los locales de los cuerpos represivos de la policía y del ejército, ¿qué es lo que hacían? Torturar como hacen ahora. Para arrancarles por la fuerza la confesión, los delitos, lo que ellos llaman delito. Y si desgraciadamente caías herido por enfrentamientos con la policía en la dictadura de Batista, en las clínicas y hospitales, los sacaban de allí y después los asesinaban y los tiraban en el campo. Entre ellos, muertos que eran personas decentes, como hicieron con un gran ortodoxo que se llamó. Yo digo que fue el hombre que justificaron en la muerte por el ataque a Palacio. Uno de los grandes representantes de la Cámara, senador y miembro del Partido Ortodoxo. Pero todos estos influyentes periódicos, que en realidad señalaron que los médicos cubanos eran víctimas de atrocidades, incluyendo de asesinato por curar muchas veces a rebeldes, fueron criticados por el gobierno de Batista y fueron dos periódicos norteamericanos influyentes y de reputación, el Washington Post y el Times. Y cuando la República de Cuba vio el asesinato de Pelayo Cuervo, prácticamente se hizo silencioso. Y como la prensa no podía escribir lo que tenía que escribir en su momento, la información y la data no salía con la precisión necesaria. Yo diría que la situación se hizo mucho más exaltada e insostenible para el general presidente, pero que no impidió en lo absoluto todo lo que sucedió después. Déjeme decirle algo, Batista era un individuo íntimamente vinculado a los elementos del canterismo, como traficante, Mielanski, y sus primeros contactos con la mafia se remontan a 1933, cuando se proclamó o se autoproclamó, bueno, lo hizo Sergio Carbó, coronel, y se le acercaron Charles, Lucky Luciano y Santo Traficante. Y el mundo del juego, que era sumamente y continúa siendo sumamente lucrativo, estaba controlado por Lansky, que era el número dos de la mafia estadounidense y uno de los principales gangsters de Estados Unidos, que de hecho había creado para Batista la organización actual de los Juegos de La Habana, según un diario francés que se llamaba Le Monde. Y bajo Batista aquella corrupción era endémica y los diplomáticos incluso, de hecho siempre hubo corrupción gubernamental en Cuba, nunca fue tan eficaz y generalizada como bajo el régimen de Fulgencio Batista, como lo aclaró también con amplitud el New York Times. O aún de una manera mucho más descarnada, según el economista inglés que se llamaba Dudley Sears, la situación en el 58 en Cuba era prácticamente intolerable. Y yo viendo un programa el otro día de televisión aquí, en una entrevista que le hicieron a un escritor cubano, se llama Norberto Fuentes, que su padre era secretario de Santo Traficante, me contó él en el televisor que un día su padre lo llevó a ver a Santos Traficantes a Sans Souci, donde él dice que contaba él que se sentaba por las tardes a tomarse una doncellita y vestía de traje fino, de seda. Había mucho dinero. Y estando allí, lo llamó y le dijo a su papá, este es tu hijo. Y papá le dijo, sí, ese es mi hijo, sí. Entonces le puso la mano a la cabeza y le dijo, Norbertico, si alguien te dice que los gánster en Cuba somos tu padre o yo, dile que no, que aquí vienen uniformados y son coroneles y generales. El presidente Kennedy se expresó y dice que él pensaba que no había en el mundo ninguno, incluso los países bajo dominio colonial, donde la colonización económica, la humillación y la explotación fueran peores que las que hubo en Cuba. Y régimen peor que el régimen que detentó más tarde el propio Fidel Castro. Muchas veces, durante los procesos económicos y detentando la necesidad del proceso histórico, en el 53 la familia cubana tenía un ingreso de $6. Cuando el gobierno de los 126 días había puesto $1 por hora y 8 horas de trabajo. Entonces, si todo esto es verdad y todo esto se encamina de la misma forma, ¿a quién nosotros estamos engañando? Todo esto es un proceso amistoso de la isla y todo un proceso amistoso que se hizo con la hipocresía, el trabajo, la labor y el desconocimiento del resto de las naciones. El asesor personal de Kennedy, que se llamaba Schlesinger, recordó que a él le encantaba La Habana y que lo horrorizó de manera adorable de la manera en que estaba aquella ciudad tan bonita. Desgraciadamente, un casino y un prostíbulo, se cometieron hechos que al salir encontraron hombres revolcados en alcantarillados. Y él pensaba que no había mucho más que añadir para aceptar que Fulgencio Batista, más por la incontrolable ambición que padecía por llenar su bolsillo la mayor cantidad de oro que por cualquier ideología que profesara. No profesaba ideología, de hecho, porque era pragmático. Y mientras un grupo propiamente de civiles y militares apoyaban y protegían, se dieron a la vida buena, majestuosa, como hoy lo hacen todos los delincuentes, que son dueños de toda la economía y de las industrias de la República, la mayor parte de ellos militares. Y fue necesario que una gran cantidad de cubanos perdieran la vida. El periodista Jules Dubois, uno de los mejores especialistas de la realidad cubana de la época, con Herbert Matthews, describió el régimen de Batista, donde empezó la etapa posiblemente sangrienta que todavía no ha parado y se ha cuadriplicado en la historia de Cuba desde la Guerra de Independencia. Y créanme que cuando termine que con todo esto, voy para encima con el régimen dictatorial, asesino y comunista de la familia Castro, sus acólitos y hoy el de Díaz-Canel, porque esto no termina. Y la represalia, por supuesto, de todas aquellas represivas de Batista, costaron la vida a presos políticos, a infelices. Quizás por cada bomba que explotó, sacaban a dos presos y los ejecutaban de manera sumaria. Una noche en un barrio de La Habana se repartieron 98 cuerpos de presos políticos enmarianados, acribillados por las balas. Kennedy, que fue un individuo crítico de sí mismo, un gran presidente y un hombre juicioso, independiente de sus errores, como lo tenemos todos, porque en todas las grandes naciones, y en esta que es una democracia, se cometen errores sin querer y otras veces por falta de elementos de juicio, denunció Kennedy la brutalidad del régimen. Y decía que hacía un grupo de, que en el año 58 un grupo de rebeldes había bajado de la Sierra Maestra y empezó una larga marcha hacia La Habana. Una marcha que derrocó la dictadura sangrienta y despótica de Fulgencio Batista. Y él decía que su fracaso más desastroso fue la decisión de darle estatura y apoyo a una de las más sangrientas y represivas dictaduras de la historia en la República de Cuba, de la larga historia de la represión latinoamericana. A pesar de las declaraciones oficiales de neutralidad en el conflicto cubano, de todas maneras, lo mismo que se hizo con Santo Domingo, Nicaragua, en fin, se le dio apoyo a una serie de gobiernos que eran regímenes dictatoriales y que en realidad nos olvidamos de transformar la democracia en una práctica para todos los países. Y que aquellos países que ya la tenían, a veces fuimos ajenos, le dimos la espalda y permitimos que regímenes dictatoriales, militares, devotas, de derecha o de izquierda, me es igual, tomaran el mando de la República. A medida que iba creciendo la oposición al régimen de Batista, este cada vez estaba impelido a aumentar la represión. Y en realidad, aparte de los incontables sucesos de sangre en que muchos oposicionistas fueron eliminados, desde muy pronto, en el 53, ya solo un año de producirse el último cuartelazo, tuvo el primer ataque masivo, que fue la frustrada toma del cuartel Moncada, liderada en aquel momento por el asesino de hoy, Fidel Castro. Proceso por el cual le dio base después, más tarde, prácticamente a todos los movimientos comunistas que de América Latina han manejado los países nuestros. Asesinatos como los del cuartel Goycuría, crímenes como los del Ataca Palacio, muertes de estudiantes universitarios, la FEU y su presidente, un hombre digno, un hombre honesto, democrático y revolucionario, que posiblemente hubiera sido un gran presidente para Cuba. Me refiero a José Antonio Echevarría. Asesinatos como el Corintia, mayo del 57. Crímenes como Humboldt 7, el 20 de abril de 1957, entregados al movimiento comunista para eliminarlos. El asesinato de Dionisio San Román, Alejandro González Brito en Cienfuegos. Hombres que en realidad hubieron y debieron de haber tomado el poder, no lo pudieron hacer producto de las traiciones que se abalanzaban sobre la República. Asesinatos dirigidos por hombres como Tabernilla, Carratalá, Ventura, Hernaldo García Báez, Fermín Cobley Gallego. Hombres que decentes, que de hecho, hombres brillantes también, como Andrés Morín, Donald Castillo, José García Montes, Gonzalo Huel, familias decentes, que no sé por qué ayudaron y protegieron a un delincuente como Batista, un ladrón y también un cómplice de asesinato, siempre ha sido para mí una gran incógnita. Estamos terminando el programa y yo voy a regresar con ustedes la próxima semana. Yo quiero dejarle en mente que la libertad de Venezuela debe de ser un éxito y un hecho. Y que los militares cubanos deben de largarse de Venezuela, sus generales, sus parásitos, sus ladrones y sus delincuentes, que es todo lo que ha mandado Cuba a Venezuela. Miseria. Y la creación de todos los grupos revolucionarios que han creado el desasosiego y el crimen en los países latinoamericanos deben de largarse también. A Cuba, a ti te deseo lo mejor. Espero poder seguir hablando con ustedes y que ustedes me sigan oyendo y escuchando la historia que a lo mejor ustedes no habían tenido. Para mí ha sido un placer. Mi nombre es Gustavo León. Este es Radio Martí. Y hasta siempre, Cuba.
Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.